contacto telefónico con la ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días, gracias por tomar el llamado de Duna en Punto.
Muy buenos días, Mónica, gusto saludarle.
Bueno, ministra, hoy día es un día muy importante, y no se lo estoy diciendo por el cambio de gabinete, para que no se asuste. Se lo estoy diciendo porque 7 comunas de la región metropolitana entran en la etapa de transición, lo que va a implicar una mayor libertad para estas personas de lunes a viernes, ya, aunque esto se mantenga durante el fin de semana. Lo que pasa es que hay muchas voces que están saliendo que son críticas a la decisión que tomó el gobierno. De hecho, Espacio Público emitió un informe ayer donde decía que esto era tropezar con la misma piedra, porque esto ya había ocurrido y que ahora va a haber de nuevo problemas porque se está haciendo esta medida de forma demasiado anticipada, y ellos no descartan un rebrote para mediados del mes de agosto, que sería tremendo, porque ya en vistas de la primavera todo el mundo hubiese empezado a pensar de que se iba a retomar mayor tranquilidad y normalidad. ¿Piensan ustedes o cómo evalúan estas críticas que están recibiendo no solamente del Colegio Médico, de Espacio Público, incluso de varios doctores?
Mire, Mónica, es cierto y la hemos escuchado con atención. Siempre recibimos las críticas, todo lo que pueda ayudar a poder desarrollar de mejor manera el plan paso a paso, que es un plan que busca primero situar a las personas, sus comunas, sus territorios, sus regiones, en una situación epidemiológica representando bien su realidad. Por eso finalmente, paso a paso, cada uno de nosotros nos podemos encontrar a través del visor territorial o las páginas del gobierno, Mónica, y saber en qué paso estamos. Porque la realidad del país es muy diferente dependiendo de dónde uno vive. Que nosotros quisimos desarrollar este plan, que es de varios pasos, son 5 pasos, y poder encontrarnos dónde estamos dependiendo de cómo está nuestra situación epidemiológica del virus, pero también cuáles son las condiciones y características de nuestro territorio. Y en ese contexto, Mónica, tenemos que partir un plan, porque finalmente no es un plan que parte de un día para otro, sino que todos hoy día nos estamos encontrando en una situación. Hay muchas comunas que nunca durante estos meses han estado en cuarentena. Y esas comunas están en lo que se llama el paso 3, como intermedio en la mitad de estos 5 pasos, que pueden realizar ciertas cosas porque todo el tiempo que hemos estado en pandemia la han podido realizar. Y no han tenido una alza de contagios, ni han tenido brotes importantes, y por eso se encuentra en lo que se llama el paso 3 de preparación. Otras, desde el inicio, como por ejemplo Santiago Centro, desde el 26 de marzo han tenido que estar en lo que hemos denominado el paso 1, cuarentena. Y otras, obviamente, están pasando a esta nueva etapa que hemos definido como paso 2 de transición, porque llevan muchas semanas en cuarentena y porque sus indicadores, que son muchos, como lo explicábamos ayer, tasa de ocupación de las camas críticas, lo que es el R efectivo, que es cuánto una persona que tiene el virus contagia a otra, por ejemplo, todo lo que son los indicadores en materia de positividad regional, es decir, cuánto de todos los exámenes que nosotros hacemos salen positivos, etcétera, son indicadores que nos van mostrando si podemos tomar algunas decisiones en algunos bloques de comunas, en algunas unidades territoriales de comunas. Y eso es lo que ha pasado hoy día con 7 comunas de la región metropolitana y con 2 comunas de la región de Valparaíso, y que ha pasado con regiones completas, que son las fases 4 de apertura inicial, como Los Ríos, Aysén y Araucanía, que ingresa el día de hoy. ¿Qué es lo que buscamos con esto, Mónica? Buscamos habernos preparado muy bien para dar estos primeros pasos hacia adelante, ya sea el paso 2 de transición o apertura inicial, con un trabajo mancomunado con mucha gente. Hemos escuchado a muchos actores relevantes, de autoridades hasta lo que son las agrupaciones de locatarios, de restaurantes, cafés, que están abriendo en las regiones de apertura inicial. Haber conversado con muchos rubros que pudieran abrir, dado que ya no son solamente comercios esenciales, sino que otros comercios con personas que trabajan en la misma comuna o en una comuna que también está en transición. Y hemos hecho un trabajo mancomunado muy relevante durante muchas semanas. Usted podrá haber visto, Mónica, que el presidente, cuando lanza el plan paso a paso, al día siguiente no se anuncia ninguna medida de transición. Pasaron muchos días hasta que lo anunciáramos. ¿Por qué? Porque ha trabajado transporte, ha trabajado el Ministerio de Agricultura para los parques, para las ferias. Hemos hecho un trabajo muy intenso para tratar de que estas comunas que van a entrar en transición o regiones en apertura, ministra, puedan tener buenos resultados.
Lo que pasa es que básicamente la crítica es que no existe, que puede ser de que haya sido algo conversado, estudiado, en fin, analizado. El problema, lo que dice Espacio Público y lo que dice la mayor parte de los expertos, es que no está el sistema de trazado y aislamiento, de trazabilidad y aislamiento de los casos, es el que no está funcionando. Tampoco el testeo, porque al parecer hay todavía mucho retraso entre que si uno se toma el test y le dan el resultado, y todo hace muy difícil contactar a los contactos directos de una persona que resulta enferma, o se contactan cuando ya es demasiado tarde. Y si bien hay un esfuerzo importante de unos 3,000 y tantos trazadores, al parecer ellos consideran que no es suficiente.
Sí, nosotros hemos escuchado las críticas en materia de trazabilidad y se ha hecho un refuerzo muy importante, entendiendo que una de las debilidades del inicio, siendo uno de los países que más testea por lejos en América Latina y comparado con países de la OCDE, y teniendo una capacidad hospitalaria que fue demostrada gracias a los funcionarios de la salud y todo el refuerzo que se hizo, de que fue capaz de responder a una demanda asistencial muy elevada, y por lo tanto tuvimos 2 puntos de los 4 muy elevados y tuvimos deficiencias desde el inicio en lo que era trazabilidad y aislamiento, es que ahí se hizo un esfuerzo muy relevante. Hoy día estamos haciendo un seguimiento importantísimo a los contactos directos y a los contactos asociados. Tenemos indicadores por comunas de trazabilidad, estamos haciendo un trabajo relevante gracias a la atención primaria y los alcaldes. Y en estas comunas que estamos obviamente levantando y pasando un paso más adelante, estamos haciendo un trabajo importante en trazabilidad que nos va a permitir poder ir rápidamente a enfrentar un brote en alguna de estas comunas, dado que estamos permitiendo mayores niveles de libertad. Yo escuché la crítica.
O sea, usted no está de acuerdo con la crítica de Espacio Público, básicamente. No considera que puede ser exagerada el pensar, porque ellos advierten en este informe que viene un rebrote a mediados de agosto, básicamente, porque no va a funcionar esta transición.
Lo que pasa, Mónica, es que los rebrotes vienen asociados a cualquier estrategia de paso a paso o desconfinamiento, como se le llama en el mundo. ¿Por qué? Porque finalmente uno no deja de vivir con el virus. Uno empieza a salir y a retomar algunas actividades y se generan brotes. Es cosa de ver lo que ha pasado en Europa.
Ellos también estudian los países y los rebrotes y dicen que un rebrote no es algo inevitable. Dice que se puede evitar, y de hecho, de todos los estudian 33 países, de los cuales varios no han tenido rebrotes.
Mire, hemos tenido rebrotes en países que tuvieron primeros, entre comillas, encuentros con el virus muy escuetos, que parecía que lo habían superado desde procesos muy iniciales, como fue, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda y otros. Lo importante de esto no es decir de que no vamos a tener brotes. Lo importante es decir de que es probable que tengamos, que tenemos la capacidad para volver atrás, que está contemplado dentro del plan, hay indicadores también para volver atrás, de hacerlo, lo vamos a hacer. Y es importante decir de que tenemos que empezar a aprender a vivir en modo coronavirus, y en la capacidad que tengamos para eso, es decir, de adecuar nuestros espacios públicos, de poder reforzar el transporte público, que es un lugar con mayor riesgo, ¿no? Que está establecido en los indicadores, donde podamos, obviamente, aprender a realizar nuestras actividades. Por ejemplo, una persona que va a abrir un local, una peluquería, que hoy día lo puede abrir en una comuna con transición, si la persona que atiende vive en esa comuna o en otra en transición, y entiende de que tiene que tener cierta cantidad de personas dependiendo de sus metros cuadrados, que debe mantener la mascarilla, que debe mantener el aislamiento, es probable que esa peluquería no tenga brotes porque tiene condiciones y ha cambiado sus hábitos para evitarlo. Entonces, ese es el trabajo que vamos a hacer con estas comunas que están iniciando este paso adelante, donde nos va a permitir observar muy bien los procesos, si estamos cumpliendo efectivamente, si las personas entienden lo que significa levantar la cuarentena de lunes a viernes y mantenerla el fin de semana, si entienden de que si vamos a reunirnos con personas no pueden pasar de cierta cantidad y que tenemos que mantener la distancia física, el uso de la mascarilla, el alcohol gel. Y esto nos va a permitir que si hay algún brote en alguna de estas comunas, lleguemos rápidamente a aplacar ese brote, a controlar a las personas que pudieran estar asociadas, Y esa es la gracia de finalmente levantar bloques de comunas y no la totalidad de la región metropolitana. Porque si bien podríamos tener en 2 o 3 semanas más indicadores que dijeran levantemos toda la región metropolitana, ahí el nivel de flujo del transporte público, ahí el nivel de cruce de personas yendo a trabajar en todos los comercios esenciales de todas las comunas, probablemente sería de una capacidad de generar múltiples brotes que tal vez no tendríamos nosotros la capacidad de ir a testearlo, aislarlo y finalmente qué es lo que el espacio público, el colegio médico y todos quieren. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, a partir muy lentamente, aprender de esta experiencia de las comunas, de las 7 de la región metropolitana y las 2 que están afuera, y poder avanzar posteriormente hacia nuevos bloques de comunas de la región metropolitana.
Muy bien. Ministra, nos quedan súper poquitos minutos de la entrevista y evidentemente no puedo dejar de preguntarle por lo que ya se publica hoy día en la prensa, que estaría confirmado para este mediodía un cambio de gabinete.
Sí, bueno, llevan varios días, varios medios publicando la posibilidad de un cambio de gabinete y en este contexto el presidente para nosotros ha sido bastante claro que nosotros, todos los ministros, estamos bien evaluados, contamos con la confianza del presidente y que cualquier cambio de gabinete que se pueda suscitar hoy día, mañana, pasado, es de atribución exclusiva del presidente. Y en esto usted sabe que es una frase que repite todos y cada una de las veces que puede o no puede haber cambio de gabinete, porque es la realidad. Es el presidente el que decide en el momento que él estima conveniente y agradece. Siempre agradecido el trabajo que todos nosotros hacemos y lo seguiremos haciendo hasta que ellos terminen lo contrario.
Pero si hubiera que hacer algún ajuste, ¿cuál sería el ajuste? Porque se hablan de varios tipos de ajustes, de cambios de personas, de enroques, o incluso de que no es necesario hacer un cambio de gabinete y que a lo mejor es importante una mejor relación con los partidos de Chile Vamos.
Mire, como es el presidente quien determina si hace o no hace un cambio de gabinete y en qué momento lo hace, lo que sí yo le podría...
Pero usted lo asesora, así que, ¿qué le diría?
Sí. Lo que sí yo podría transmitir, y no al presidente, sino que transmitir a sobre todo la coalición con la que gobernamos nuestros partidos, es que esto más allá de las personas que pueden finalmente cambiar, porque todas las personas que están en el gabinete, insisto, dependen de mantener la confianza del presidente, más allá de las personas que estén en el gobierno, en un ministerio en particular, o las personas que estén en un partido en particular dirigiéndolo, yo creo que lo más relevante es entender de que nos debemos a la ciudadanía y que hoy día trabajar unidos, coordinados, con mayor participación en lo que resta del gobierno, insisto, independiente de las personas que estén en la primera fila, es un deber, ya no es una opción. Y yo creo que ese es el gran cambio que tiene que existir, más allá, insisto, de que puedan haber cambios si el presidente así lo determina. El gran cambio que debemos tener como coalición, y yo creo que es vital, que es un deber de una coalición gobernante que está compuesta por personas que trabajan en el gobierno y personas que están en los partidos, en el Parlamento, en el Congreso, es trabajar unidos y coordinados. Y ojalá ese sea el principal cambio que dé a la ciudadanía, más allá si llegan o no rostros nuevos.
Muy bien, ministra, muchas gracias. No me confirmó si es a las 12 el cambio de gabinete, pero en su agenda, ¿qué dice que tiene que hacer a las 12? ¿Tiene alguna actividad?
Yo tengo muchas reuniones siempre durante todo el día, pero yo creo que hay que tener en esto mucha tranquilidad, porque el presidente toma sus determinaciones siempre pensando por el bien del país, y si hay cambio o no hay cambio va a ser en la convicción de que es lo mejor para Chile, y eso es lo que hay que esperar. Y para que sea lo mejor para Chile, quiero insistir, no son personas en particular, es un conglomerado que entiende que debe trabajar unido por nuestro país, de eso se trata, creo yo.
Muy bien, muchas gracias, ministra vocera de gobierno Carla Rubilar, por conversar con Duna en Punto en esta mañana. Que esté muy bien, buenos días.
Muchísimas gracias, Mónica, que esté muy bien.
Ya, muy buenos días. Bueno, nos vamos.